Éxodo 20, el versículo 8, el cuarto mandamiento, nos dicen las Escrituras: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Fin de la lectura. La manera en la que vemos el cuarto mandamiento es como una serie de prohibiciones, cosas que no debemos hacer en el día de domingo. No es difícil inferir de esto, si lo vemos de esta manera, que no se parece mucho al Evangelio, al contenido del Evangelio. Y por lo tanto, muchas veces en la cristiandad, en el mundo evangélico, se desecha. Desde luego, este es el espíritu de lo que Pablo les dice a los colosenses, que probablemente estaban asediados por los judaizantes para que volvieran las prácticas israelitas. En Colosenses 2:20 dice Pablo: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Por tanto, si así es como vemos el día del Señor, el día de reposo, como una serie de prohibiciones, lo que no debemos hacer, es comprensible, si lo vemos así, que muchos evangélicos consideren guardar el día de reposo algo que no está en acuerdo, en espíritu, en acuerdo al nuevo pacto. Lo que no es tan comprensible es el hecho de abandonar tan descaradamente las enseñanzas del cristianismo de 19 siglos, aparte de las enseñanzas de las Escrituras, pero el tema histórico es otro tema. El tema que nos preocupa es que si el día de reposo cristiano, el día del Señor, consiste en una serie de cosas que no debemos hacer, estaríamos más o menos justificados en no guardarlo. Más porque ciertamente no está muy en sintonía con el Evangelio. Menos, estoy diciendo más o menos, el más porque no está en sintonía con el Evangelio. La parte de menos porque, aunque así fuera, el tema es que este mandamiento es de la ley moral, es decir, que no cambia. Verdadero desde siempre y para siempre. Que no cambia con los tiempos, con las edades, con los pactos, sino que será por siempre verdadero. Pero no es solamente, si es que se puede decir solamente, no es solamente que es un mandamiento de la ley moral. Claro que no se puede decir es solamente un mandamiento. Eso implica muchas cosas. Pero no es solamente un mandamiento de la ley moral, sino que no es, además de esto, no es un mandamiento lleno de prohibiciones. Todo lo contrario, y tal como he titulado esta predicación, el cuarto mandamiento es un mandamiento positivo. Veíamos en la vez anterior un mandamiento importante. Esta vez vemos que es un mandamiento positivo. Esto lo podemos deducir de que, a diferencia de casi todos los demás mandamientos, este mandamiento no comienza por no. No comienza por un no harás tal cosa. Dice, acuérdate, es algo positivo. No empieza con un no. Muchos de los demás mandamientos sí. Pero este empieza sin el no. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dicho de otra manera, santifica el día de reposo. Las prohibiciones vienen solamente después. Vamos a ver esto en más detalle en nuestro primer punto, porque es un mandamiento positivo. En el segundo punto vamos a ver lo que el Señor Jesús nos enseña sobre el día de reposo, porque el Señor Jesús mismo dio varias enseñanzas sobre esto. Y en tercer lugar, vamos a ver que el Señor Jesús es el reposo. Primero entonces, un mandamiento positivo. La confesión de fe bautista nos dice lo siguiente. Así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedica a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él. La palabra importante aquí, de esta cita de la confesión de fe, es positivo. Esta es la primera característica que nuestros padres en la fe eligieron para describir el cuarto mandamiento, positivo. Y esto es compartido, de hecho, cogido de la Confesión de Fe de Westminster. Es decir, muchos de nuestros padres en la fe decidieron esto y muchas iglesias sanas, de doctrina sana, siguen teniendo esta confesión y siguen creyendo esto. Y lo primero que esto nos dice es que es un mandamiento positivo. Aparte de que no es un mandamiento que empiece por no harás tal cosa y de lo que la confesión nos dice, podemos y debemos decir que es un mandamiento positivo por dos razones. Primero, porque es para el bien del hombre. Y segundo, porque las prohibiciones, incluso las del pacto mosaico, son las murallas en realidad que protegen este aspecto positivo. Vamos a ver esto en más detalle. Primero entonces, decíamos, es un mandamiento positivo porque es para el bien del hombre. Es para nuestro bien. Es bueno para los seres humanos. Y es por el bien de los seres humanos porque es en primer lugar un día de descanso. Descanso de nuestro trabajo que habitualmente hacemos. Esto es positivo porque es lo equivalente a tener vacaciones. Y todos estaremos de acuerdo que tener vacaciones siempre viene bien. En esencia, eso es lo que Dios nos da. Un día de vacaciones a la semana. Un día en el que no debemos preocuparnos por cómo vender más, cómo desarrollar mejores productos. Un día en que no debemos preocuparnos por los jefes que nos piden demasiado, por los empleados que no se esfuerzan lo suficiente, por los compañeros tóxicos, por los exámenes y por un largo, largo, etcétera. No solo no preocuparnos, sino que no debemos encargarnos de todo esto. El expreso mandamiento y las prohibiciones solo deben tener un efecto liberador. No es que no debas hacer todo esto, es que no puedes hacer todo esto. No tienes más opción que no hacer tu trabajo, que no preocuparte por tu trabajo, porque Dios lo requiere de ti. El símil, la comparación, sería como si en vacaciones se nos prohibiera el acceso, por activa y por pasiva, a nuestros correos del trabajo, a las llamadas de teléfono relacionadas con el trabajo y a todo lo que tiene que ver con el trabajo. No tenemos otra opción, solo nos queda descansar. No es que no queramos, en este caso, es que no podemos. Este debe ser nuestro sentir hacia el día del Señor. Se nos requiere que lo santifiquemos. No podemos pensar que quizás podríamos avanzar en nuestros trabajos en domingo, ya que realmente necesitamos avanzar con ese proyecto. Esos pensamientos deben desaparecer de nuestra mente. El efecto que esto tiene es un efecto, como decía, liberador, porque corta las cadenas que puede que nos esclavicen a nuestros trabajos o a nuestros estudios. Y por lo tanto, si corta estas cadenas que nos esclavizan, que tienen mucho potencial para esclavizarnos, por tanto, es algo bueno, positivo, tanto para nuestros cuerpos como para nuestras mentes. Ahora, esto no es solamente para el descanso del cuerpo y de la mente, que muchas veces no se tiene, como era el caso de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, los pastores en el Nuevo Testamento, los médicos, policías y otros muchos que por necesidad deben trabajar en domingo, sin olvidar a las madres y los padres, pero madres especialmente, que siguen cuidando 24/7, sobre todo a los más pequeños. Esto, el domingo, en ese sentido, no es un día de descanso más que los otros, aunque allí los padres también podemos ayudar en ese sentido, para que sí sea un descanso mayor para nuestras esposas. El día del Señor es primeramente, aunque está esta parte del descanso físico y mental, es, sin embargo, primeramente un descanso espiritual. Es un día apartado para dedicar, citando la confesión, todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios. Como seres humanos, no somos solamente materiales, sino también espirituales. Tenemos un espíritu al que hay que cuidar tanto como a nuestros cuerpos, que también debe ser alimentado, que también necesita descansar. Y para esto es el día de reposo, para que nuestro espíritu encuentre descanso, para que nuestras almas encuentren reposo. Y así como no hay nada más preciado para el que está errante en el desierto que encontrar agua fresca, de igual modo no hay nada mejor para el espíritu que la adoración a Dios. No podemos obviar el hecho de que, en realidad, el día del Señor es más importante para nuestro espíritu que para nuestros cuerpos. En realidad, tenemos cada día este ciclo de trabajar y descansar. No necesitamos, nadie necesita, un día entero durmiendo, quizás las madres con los bebés. Pero por norma general, nadie necesita estar un día entero durmiendo para descansar, porque, por lo habitual, ya dormimos todas las noches. Y para la mente, en realidad, el mejor modo de descansar para la mente es ejercitar el espíritu. Lo que tenemos en el Día del Señor es un banquete, primariamente, principalmente, para nuestras almas. Es una recarga de batería, tal como se venden ahora los móviles, súper rápida. Es el día en el que, de manera especial, estamos recibiendo la palabra congregados junto a nuestros hermanos. Es el día en el que tenemos comunión con nuestros hermanos. Es el día de la adoración a Dios. Y esto no gasta nuestras fuerzas, sino solamente las aumenta. Es por estas cosas que es un mandamiento positivo, porque es de beneficio para nosotros, para nuestros cuerpos, pero sobre todo para nuestras almas. A diferencia de nuestros cuerpos, tenemos que decir que la necesidad de comer, la necesidad de dormir nos viene naturalmente. Para nuestras almas, sin embargo, sobre todo por nuestra naturaleza corrupta, eso debe ser una disciplina. Y Dios nos dice, es como si a nuestros hijos muchas veces les tenemos que decir, come o si no, vas a morir. Algo así es como Dios nos está tratando con este mandamiento. Descansa espiritualmente, nutre tu alma, porque por naturaleza esto no nos viene. Entonces, es por esto que es un mandamiento positivo y así lo definieron también nuestros padres en la fe. Primeramente y primordialmente, lo primero que dicen es que es un mandamiento positivo. Esto es lo que ellos querían recalcar. Y debemos centrarnos siempre en qué es lo que debemos hacer, no en qué es lo que está prohibido. Eso es también lo que nos enseña la confesión. Decía alguien que cuando empezamos a preguntarnos continuamente sobre si esto o aquello en el Día del Señor está prohibido hacerlo, es porque estamos buscando cómo incumplirlo. Por supuesto que hay muchas cosas que no debemos hacer, por la misma definición del día de reposo. Pero eso no es ni de lejos tan importante como lo que sí debemos hacer. Preguntarnos qué es lo que está prohibido es como si en el manual de instrucciones del coche nos dijera que no echemos en el depósito, que no echemos agua, no echemos zumo de naranja, no echemos refresco, ni Coca-Cola, ni Fanta, no echemos vino, no echemos aceite, no echemos nada de eso en el depósito del coche. No queremos que nos diga eso. Lo que queremos es saber lo que sí debemos y podemos echar en el depósito. ¿Diésel o gasolina? Dinos, ¿qué es lo que sí podemos echar? Si sabemos que le debemos echar gasolina, no nos interesa todo lo que no le podemos echar. Es irrelevante. Y esto es lo que ocurre con el Día del Señor. Si sabemos y estamos confiados, tenemos la confianza de lo que debemos hacer, no nos tiene que preocupar lo que no debemos hacer, porque ya sabemos lo más importante. Si sabemos que es un día de adoración pública y privada, un día de comunión con los hermanos, entonces pocas cosas más necesitamos saber. Centrémonos en lo que sí sabemos y en lo que Dios nos dice que debemos hacer. Esto es claramente importante para todos, pero especialmente también para los que somos padres. Si les tenemos que decir a nuestros hijos que no pueden ver dibujos, que no pueden hacer tal o tal cosa, que no podemos, etcétera, etcétera, es que estamos haciendo algo mal. No estamos haciendo lo que sí debemos hacer. Si llegamos a todas estas prohibiciones, no estamos haciendo lo que sí debemos hacer. Leer con ellos, hablar con ellos de las cosas del Señor, enseñarles, dedicarles tiempo en este día. De hecho, como un pastor apuntaba, a los más pequeños debemos enseñarles también que este gozo del Día del Señor desde pequeños, a disfrutar este Día del Señor, a aprovechar este Día del Señor desde pequeños. Y esto, decía este pastor, debe incluir, muchas veces, más dulces y mejor comida de lo habitual, para que los niños desde pequeños y según su edad puedan empezar también a tener este gozo que más tarde se convertirá y poco a poco será un gozo también espiritual. De todos modos, eso es también para nosotros. No somos espíritus que sobrevuelan a 2 metros esta vida material, sino que somos, y Dios nos ha hecho, alma y cuerpo. Y el gozo del Día del Señor debe ser un gozo completo en todos los sentidos. Pero más allá de esto, más allá de estas cosas simples, digamos, materiales, digamos, ¿cómo hacer que el Día del Señor no sea pesado? El congregarse, el estar todo el día centrado en las cosas del Señor. ¿Cómo podemos ser? La pregunta es, ¿cómo podemos ser como David, que en el Salmo 122 nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando nos hacemos esta pregunta de cómo podemos hacer que el día del Señor sea un gozo y no sea algo pesado y fastidioso, no podemos obviar que esto es la obra del Espíritu, primeramente. Porque es lo que es el Espíritu el que nos capacita para amar a Dios y querer adorarlo. Pero no solo primeramente, sino que también continuamente es el Espíritu. Porque debemos crecer en el amor a Dios y debemos crecer en el amor a la adoración a Dios. Eso es parte de la santificación y es parte de la obra del Espíritu Santo. El lugar que Dios ocupa en nuestras vidas se corresponde con nuestro deseo del día del Señor y se corresponde con nuestra salud espiritual. Es por esto que la confesión también dice: el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón. Debida preparación de su corazón. Tenemos el peligro constante de olvidar por qué adoramos a Dios. Olvidamos por qué tenemos que hacerlo, reunirnos, ir a la iglesia otra vez. ¿No es un poco pesado todo esto? Y realmente lo es, si no pensamos de manera espiritual. Lo cual es probable si, por otro lado, diariamente no usamos los medios de gracia. Si no recordamos activamente qué es lo que Dios hizo por nosotros, el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección, nuestra pecaminosidad y la negrura del pecado de la que Dios nos sacó y nos rescató, nos redimió, si no recordamos su obra en nuestras vidas, si no meditamos en todo esto, desde luego, adorar a Dios se nos hará pesado. Es por ello que debemos preparar nuestro corazón, meditando, pensando en estas cosas. Debemos poner las cosas en perspectiva. Y no es un deber pesado, sino que es una convocatoria gozosa. No es un fastidio, es un alivio. Pero esto si nos centramos en lo que es realmente importante. Si no dejamos que las preocupaciones de la vida nos invadan. Si nos arrepentimos por nuestros pecados y desidia a lo largo de la semana. Con todo esto lo que queremos decir es que si nuestra salud espiritual es buena, si nuestras gafas espirituales están limpias, veremos el día del Señor como lo que es. Un día de gozo, de un banquete espiritual, de una convocatoria hecha por un Dios gozoso que nos invita a su gozo. Cada semana. Y todo esto fundado sobre una profunda gratitud que le debemos a Dios por su salvación. Por todo esto es un mandamiento positivo. Pero veamos en segundo lugar lo que el Señor Jesús enseña sobre el día de reposo, que no fue poco. Digamos que al Señor Jesús le molestaba en especial lo que los fariseos hicieron del día de reposo. Pero antes una pequeña anécdota. Había un vídeo esta semana, me lo encontré por casualidad, explicando por qué alrededor de Manhattan, esta parte de Nueva York, esa isla, o creo que es península más bien, hay una cuerda. Pero alrededor de Manhattan hay una cuerda o cable o hilo que lo rodea. Muchas de las manzanas de Manhattan. Hay un cable o hilo que lo rodea. Y esto es porque una gran parte de Manhattan es declarada por los judíos zona doméstica. Eruv, lo llaman ellos. Para que los judíos puedan considerar la ciudad como su casa y por tanto puedan pasear y cargar cosas durante el sábado, su día de reposo. De lo contrario, si no declarasen casi todo Manhattan Eruv, no podrían salir de sus minúsculos apartamentos en todo el día, ni mucho menos hacer cosas como cargar un bebé fuera en la calle o empujar un carrito. Y que cuesta, por cierto, más o menos $150,000 al año mantenerlo. Creo que esta es la mejor descripción de lo que significa echa la ley, echa la trampa. Porque es totalmente ridículo e innecesario. Y eso es lo que el Señor Jesús criticó. Y los fariseos, al rechazar al Señor Jesús, por eso estamos como estamos, por eso Manhattan y otras más de 20 ciudades están rodeadas por una cuerda y declaradas zonas domésticas. Pero leamos en Lucas 6 lo que el Señor Jesús enseñó sobre el día de reposo. Entonces Lucas 6, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo, y esto nos lo dice porque en los versículos anteriores estaba contando, nos relataba otra cosa que ocurrió en el día de reposo, pero aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y allí estaba un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Pero él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, «Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?» Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Esto cuando nos lo relata Lucas o Mateo o Marcos, hay otros dos evangelistas que relatan esto. Esto es de Lucas, así que es Marcos y Mateo. Cuando relatan esto, dicen que estaban planeando cómo matar al Señor Jesús a partir de este ejemplo, que desde luego en el que es difícil encontrar alguna culpa. Pero así estaban pensando los fariseos. Recordemos, estos son los antepasados de aquellos que rodean Manhattan con una cuerda para declararlo zona doméstica. Desde luego, la misma cosa. Así que aquí tenemos a los escribas y fariseos que buscan un motivo para acusar a Jesús. Y esto fundado en sus oscuras mentes llenas de leyes sobre qué es lo que no hay que hacer. Y el Señor les hace unas preguntas, no de manera negativa, sino positiva. No les dice si está prohibido hacer tal cosa, sino les dice si está lícito, si está permitido. Aquí ya empieza esta confrontación a los fariseos, que solo pensaban en prohibiciones. El Señor Jesús lo pone de manera positiva. Y las preguntas que hace son muy curiosas. Pregunta si está permitido hacer bien o hacer mal, salvar o matar. Nos esperaríamos que preguntara si es lícito hacer bien o salvar en el día de reposo. ¿Por qué pregunta también si es lícito matar o si es lícito hacer el mal? A su pregunta hay que responder tanto sí como no. Sí se puede hacer el bien, por supuesto, a menos que seas uno de estos fariseos con sus oscuras mentes, condenados, hijos de Satanás, porque es lo que eran, a menos que fueras uno de ellos, contestarías que sí, sí se puede hacer el bien. Contestarías que no, no se puede hacer el mal. Sí se puede salvar. No se puede matar. El Señor está intentando arrancar estas oxidadas mentes de los escribas y fariseos, aunque probablemente vaya enfocado más a aquellos que estaban escuchando, no a ellos, porque probablemente poca esperanza tenían. Pero el Señor Jesús quiere que aquellos que le escuchan piensen, no solamente en qué es lo que está permitido, sino que piensen también en qué es lo que está prohibido. Y la conclusión a la que quiere que lleguemos es que hacer bien es lícito, porque es el bien. Y hacer mal es ilícito, porque está mal, es pecado. Es decir, exactamente igual que en los demás días de la semana. Los actos de misericordia no se convierten en malos automáticamente porque sea el día de reposo. El mal sigue siendo el mal también independientemente del día. Eso es lo que el Señor Jesús les quería hacer sacar de la cabeza. Que vieran que el mal sigue siendo el mal independientemente de cuándo ocurre, y que los actos de misericordia, hacer el bien, está bien independientemente también del día. Esto es, por supuesto, después de que el pasaje anterior de Lucas, como decía, nos enseñara sobre los actos de necesidad. En estos versículos nos enseña sobre la misericordia, los actos de misericordia. En el pasaje anterior nos enseña sobre los actos de necesidad, que tampoco son cancelados por el día de reposo. La necesidad sigue siendo también necesidad aún en el día de reposo. Así que tanto los actos de misericordia como los actos de necesidad son permitidos en el día de reposo. Y no hay ningún quebrantamiento de ningún tipo cuando esto se hace. Para el matrimonio judío con el piso pequeño de Manhattan, eso significa que, por supuesto, pueden salir a dar un paseo con su bebé y empujar el carrito por Central Park. No necesitan un hilo alrededor de la ciudad para intentar engañar a Dios con esta jugarreta. Ahora, en realidad lo que el Señor nos enseña es algo más. No solo que los actos de necesidad y misericordia están permitidos, sino que, por lo menos en cierta manera, se requiere. Debemos hacer esto. Debemos usar el día del Señor para esto. Porque hay algo en lo que normalmente no pensamos cuando leemos estos pasajes, y es esto. En los versículos del 1 al 5 de Lucas 6, los discípulos podían no haber arrancado espigas y haberse comido el grano. Eran hombres, adultos, hechos y derechos, podrían haber esperado, podrían haber no comido. No iban a morirse de hambre por eso. Estaban acostumbrados a ayunar. No era una cosa de vida o muerte, como en realidad sí lo fue en el caso de David, que el Señor pone. Era una cuestión de, básicamente, de tener la tripa más o menos llena. Pero más claro es el ejemplo del hombre de la mano seca, en el pasaje que leímos. En realidad no había ninguna necesidad de que el Señor le curara en el día de reposo. Si no quería conflictos, el Señor Jesús, lo mejor hubiera sido esperar hasta el día siguiente. Lo podría haber sanado perfectamente al día siguiente, el domingo, sería, sin ningún problema. Y no habría tenido tantos enemigos. No había ninguna necesidad de haberlo hecho en el día de reposo. Y precisamente por eso el Señor Jesús lo hizo. Probablemente precisamente por eso también los fariseos buscaban cómo matarlo, porque sabían esto, que podría haber esperado un día más. Este hombre probablemente llevase toda su vida o años enteros con la mano seca. Podría haber esperado un día más. Pero el Señor Jesús les estaba diciendo, enseñando, no solo que está permitido el hacer el bien, sino que hay que hacerlo. Es requerido, no solo permitido. Sí, él lo podía haber hecho al día siguiente, pero eligió hacer este acto de misericordia en ese momento, en el día de reposo. El Señor nos quiere enseñar algo, y este algo es que este es uno de los usos del día de reposo. Fijaos que de hecho nos enseña aquí que debemos adorar públicamente, porque estaba en la sinagoga, y nos enseña que es un día para estos actos de misericordia, porque sanó al enfermo. Por ello la confesión dice, el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Eso es lo que el Señor Jesús nos ha enseñado en estos pasajes de Lucas. Así es como los recoge la confesión. Hizo estas dos cosas a propósito para enseñarnos estos dos principios. En nuestro tercer punto, vamos a ver el significado espiritual del día de reposo. El significado espiritual del día de reposo, que lo podemos resumir de esta manera. El Señor Jesús es nuestro reposo. Él no solamente enseña sobre el día de reposo, que fue nuestro punto anterior, sino que el Señor Jesús es nuestro reposo. Esto tiene algo que ver con que el día de reposo, que era un sábado para los judíos, sea el domingo para los cristianos. Tiene que ver con que el día de reposo se llame el día del Señor Jesús. Y esto lo encontramos en la parte, llamado así, en la parte no simbólica de Apocalipsis, en el primer capítulo. Es curioso que son los dispensacionalistas, normalmente, el que se toman de manera muy literal todo el resto de Apocalipsis, pero este primer capítulo, que es lo que no es simbólico, y habla del día del Señor, dicen que el día del Señor no hay que guardarlo. Es en base a la recreación, a la nueva creación, que el día de reposo cristiano es el domingo. Igual que antes lo fue en sábado por la creación, esa es la razón que se nos da en el mandamiento, ahora es el domingo por razón de la resurrección, que es también el símbolo de la nueva creación, entre otras muchas cosas. Esto también apunta a que en los mandamientos dados a Israel hubo ciertos aspectos que eran, y esa es la palabra que debemos usar aquí, eran provisionales. En los mandamientos dados a Israel había aspectos, ciertos aspectos provisionales, como es el día en particular del reposo, que aquí es el séptimo día, pero se convierte en el primer día de la semana en el nuevo pacto. Y también lo vemos en el siguiente mandamiento sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, que es actualizado en el nuevo pacto, tal como lo dice Pablo en Efesios 6. Porque había un aspecto civil también en el cuarto mandamiento, en cuanto a los castigos aplicados y el orden del país. Y había también un aspecto ceremonial, sin duda alguna. Lo pasajero, con el tiempo, con el nuevo pacto, fue anulado, o más bien cumplido. Pero algunos aspectos del cuarto mandamiento fueron provisionales. Sin embargo, la esencia del mandamiento permanece. Pero a lo que me refiero en particular, con que el Señor Jesús es el día de reposo, es el reposo cristiano, viene de los versículos que encontramos en Hebreos 4, 9 y 10. En Hebreos 4, 9 nos dice el autor de los Hebreos, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Siempre que pensamos en el día de reposo, debemos pensar en aquel que es el reposo. Día de reposo, debemos pensar automáticamente, por instinto, en aquel que es el reposo. Esto es muy fácil porque lo llamamos el día del Señor, así que no es muy difícil pensar en el Señor. Aunque ocurre, y demasiadas veces, que aunque lo digamos y lo llamemos el día del Señor, hay veces que se nos olvida que es un día en el que hay que pensar y meditar en el Señor. Pero lo que debemos pensar es en un aspecto en particular cuando hablamos de que el Señor Jesús es el reposo, el aspecto de las obras, de nuestras obras para salvación. En el Señor Jesús no somos esclavos de la ley, no somos esclavos de las obras para nuestra salvación. En el Señor Jesús tenemos el acceso a toda la salvación y a una salvación completa, perfecta, desde el momento en que ponemos nuestra fe en el sacrificio y resurrección del Señor Jesús. Solamente en Él tenemos este descanso. Y no lo podemos conseguir de otra manera. Si nuestra salvación dependiera de nuestras obras, estaríamos constantemente en arenas movedizas, en terreno pantanoso, en el cual estamos obligados y con desesperación tenemos que dar el siguiente paso, porque si no, nos perdemos. Eso es totalmente diferente de lo que nos encontramos en Cristo, donde si andamos, si damos estos pasos, si avanzamos, si hacemos buenas obras, no es para no ser condenados y tragados por la ciénaga, sino porque la seguridad de la salvación nos apremia. La seguridad de la salvación. Su sacrificio completo, el sacrificio completo, perfecto de Cristo y su resurrección es lo que hace que nos movamos y hagamos estas buenas obras. Si los católicos fueran consecuentes con su creencia de que somos salvos por obras y por fe, las dos cosas, obras y fe, son la base de nuestra salvación, si fueran consecuentes, no deberían estar durmiendo nunca. No solo por el insomnio que les causaría el no saber si han hecho lo suficiente, sino también porque para asegurarse tendrían que seguir haciendo obras continuamente. No es esto lo que tenemos en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo tenemos el descanso perfecto. Si morimos esta noche creyendo en Él, si creemos en Él, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, no hay nada más que podamos hacer para que nuestra salvación sea más completa. Tenemos todo lo que podemos tener, una salvación perfecta, solamente mediante la fe. Es el día del Señor. Y debemos recordar en ese día del Señor que el Señor hizo un trabajo perfecto de salvación, lavándonos de todo pecado e imputándonos su justicia. En Él tenemos el descanso perfecto. Para concluir, ha sido adrede que no he traído aplicaciones prácticas sobre lo que no hacer en el día del Señor. Más bien he traído algunas cosas muy prácticas que sí debemos hacer en el día del Señor. Y algunas de esas cosas prácticas incluye más chocolate para los niños, por mucho que a las madres les cueste hacer esto. Pero esto es para que cada uno de nosotros nos hagamos la siguiente pregunta. Porque esta es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo puedo adorar mejor a Dios en el día del Señor? ¿Cómo puedo sacar el máximo provecho espiritual de este día? ¿Cómo puedo, junto a la familia, ya sea la familia natural o la familia de la fe, usar este día para ser fortalecidos espiritualmente? Estas son las preguntas que nos debemos hacer. Y no, ¿qué es lo que no debemos hacer? Si pensamos y meditamos en esto, nuestra conciencia nos va a hablar porque el Espíritu será aquel que nos guíe. Porque esto es lo que está de acuerdo al Espíritu de las Escrituras, al Espíritu de la ley, en el Espíritu también del Evangelio y lo que el Señor Jesús nos enseñó. Que el Señor nos asista y nos ayude a que pensemos en esto y a que podamos, juntamente, como iglesia suya, como cuerpo de Cristo, poder cumplir con esto, porque es para su gloria y es también para nuestro beneficio. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y Padre, delante de ti venimos para darte las gracias por tus numerosas bendiciones, porque tú nos has bendecido de tantas maneras diferentes y la mayor de todas ellas es la bendición de la salvación. Te damos gracias porque en el Señor Jesús encontramos este descanso perfecto de nuestras obras. No depende de lo que nosotros podemos o no podemos hacer, sino solamente depende de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, que fue cargar nuestros pecados y morir siendo castigados por nuestros pecados. Pero te damos las gracias porque vemos que el Señor Jesucristo resucitó y esto es una señal de que nosotros también, todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él, también resucitaremos y tendremos esta salvación completa en el futuro. Te damos gracias por esto, ayúdanos tú a poder cumplir este mandamiento y hacerlo para tu gloria. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.